Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos a Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y hoy tenemos un invitado que domina toda la parte grave de la Orquesta Sinfónica Nacional, el primer contrabajo de esta orquesta, que es el señor Héctor Leighton. Bienvenido, Héctor.
Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto de estar acá.
Fantástico que esté justamente la voz grave de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Héctor, justamente te hemos invitado pensando en mostrar la otra cara de la orquesta, no solamente los que tocan las partes altas, que los violines, las clarinetes, o los directores, que han habido muchos, o compositores que han estado también acá. Ahora la parte grave de la orquesta. Y justamente sobre la parte grave queremos un poco hacerte ciertas consultas. Te vamos a hablar de la música en general, pero sobre todo saber un poco más cómo los auditores a veces solicitan. ¿Qué pasa con el contrabajo? ¿Qué es lo que es el contrabajo? ¿Por qué tocan con arco si yo he visto que el contrabajo se toca con pizzicato? Es decir, vamos a hablar mucho del contrabajo. Querido Héctor, yo quiero leerles a nuestros auditores un poco tu currículum musical, tu trabajo musical, y yo destacaría de que tú eres desde el año 2017, desde agosto, el primer contrabajo de nuestra orquesta. Esto, obviamente, para que la gente lo tenga como información, siempre se realiza a través de un concurso público. Y obviamente esto hace que compita con músicos internacionales de gran trayectoria, nacionales e internacionales de gran trayectoria. Y tú fuiste el ganador. ¿Te acuerdas un poco de esa experiencia?
Sí, fue un concurso largo, extenuante, la preparación, la presentación misma. Es una experiencia bien fuerte para los músicos siempre estar en un concurso.
Por supuesto, mucho estrés, mucha preparación, no es fácil, ¿eh?
No, nunca es fácil, hay que tener muy claras las metas, estar con los puntos fijos a donde uno está apuntando,
claro,
a ir.
Claro.
Y tu cabeza fría, ir a ganador siempre, pero claro, con los pies bien puestos en la tierra también.
Claro. Lo que sucede es que para mí es súper importante darse cuenta que el tocar un concierto de solista, un recital, no es lo mismo que prepararse para un concurso, entrar a una orquesta como el caso de la Sinfónica Nacional de Chile, ¿no es verdad?
Sí, claramente. La preparación, de hecho, de un concurso es distinto a cómo uno aborda la música misma cuando uno está en el concierto.
Claro.
Es decir, la sutileza de cómo tocar, todo el rango de cuán fuerte y cuán despacio tienes que tocar, que es forte y piano, es muy importante saber cuán despacio puedes tocar, ver dónde es el concurso, tienes que ver si la sala resuena mucho, si es muy seca, eso es. Y eso se ve en el momento.
Ahora, en las características del contrabajo, tú lo puedes decir obviamente mejor que yo, tiene, digamos, el uso de cuerdas muy gruesas, de cuerdas que para poder sacar un sonido se necesita una energía, una fuerza diferente incluso a su pariente más cercano, que es el violonchelo.
Sí, claramente. La respuesta del contrabajo por la cuerda más gruesa,
¿sí?,
es, digamos, más lenta. Entonces uno tiene que tener una anticipación, un ataque en las cuerdas para que, claro, la proyección sonora sea mucho más rápido.
Claro, porque en general yo siento que como la base de afinación, como también de ataques de una orquesta, siempre se basa en los instrumentos bajos, en este caso el contrabajo. Justamente si tú haces un ataque un poco más tarde, es la orquesta que se va atrasando un poco en su ejecución. Y eso es muy grave, de alguna forma, en algunos momentos, como muy favorable para algunas otras obras.
Sí, de hecho, una sección de contrabajos puede controlar el tiempo de la orquesta completa.
Claro.
Es decir, si los contrabajos empiezan a tocar tirando hacia atrás el tiempo, tocando más lento, la orquesta se viene abajo.
Claro.
Asimismo, al revés, si nosotros vamos apurándonos, se empieza a desarmar. Entonces,
exacto,
es un trabajo que es bien distinto al resto de la orquesta.
Por supuesto. Ahora, esta experiencia del control, digámoslo así, de los tiempos, de la forma de tocar, de la escuela del instrumento, tú la tuviste en el Departamento de Música de la Universidad de Chile con la profesora Alejandra Santa Cruz. Uh-huh, y además, tú te preparaste en tu título final en la universidad junto a María Teresa Molina, que es la solista de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Mientras también estudiabas, estabas en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y en la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal. Por lo tanto, tu preparación fue bastante, yo diría, exhausta en cuanto a la formación como instrumentista.
Sí, de todos lados traté de aprender lo más posible.
Por supuesto.
Alejandra Santa Cruz fue la persona que me inició en la música, fue mi primera profesora de trabajo. Y ella, muy musical siempre, ¿sí?, me guió muy bien por ese camino. Cuando di mi título con María Teresa, es una persona que también muy musical, pero ella tiene mucha fuerza con lo que es lo técnico del instrumento, entonces me ayudó a pulir muchas cosas.
Ella además estudió en Austria, ¿no? Tengo entendido.
Sí, ella estudió allá.
Por lo tanto, su escuela es diferente a la escuela tradicional en Chile, ¿no? De francesa, diríamos, por algún lado italiana, ¿no?
Claro, y además está mucho más renovada. Tiene una formación muy fresca.
Me imagino.
Siempre se está perfeccionando, entonces es muy fuerte en ese ámbito.
Ahora, tu primer concierto, profesionalmente hablando, fue junto a la Orquesta Sinfónica de Concepción. Y tú me expresabas hace un tiempo que para ti Mahler no es cualquier compositor, sino que es tu favorito, por llamarlo de alguna forma. Y en este caso tú estabas haciendo la quinta sinfonía. Después, más encima, hiciste un trabajo de ópera, ballet y conciertos muy grande en la Filarmónica de Santiago, porque estuviste 7 años como primer contrabajo invitado. Y por lo tanto, de alguna forma, o en la fila de contrabajo, ¿no? Eso creo. Por supuesto. Entonces, esa experiencia orquestal previa a la Sinfónica Nacional, ¿cómo fue?
Bueno, el gran desafío que fue Concepción, porque yo en ese momento estaba tocando en la Orquesta de Cámara con Sergio Prieto, un gran preparador también musical, gran músico, pero igualmente fue un gran desafío para mí llegar allá. La quinta de Mahler es una sinfonía tremendamente
pesada,
difícil.
En el sentido del trabajo, la energía,
mucho,
y difícil.
Mucho, sí. Uh-huh. Así que fue mi primera aparición y fue duro, pero salimos adelante bien. Sí, un gran trabajo allá también.
Claro, perfecto.
Estuve unos 6 años de tutti invitado como extra en la Filarmónica, y el último año que estuve yendo fui invitado de solista.
Perfecto,
donde
entiendo.
Ahí fue mi gran escuela esa.
Perfecto, lógico.
Aprender la filarmónica junto con ballet, concierto, la ópera, aprender a seguir a los cantantes, mirar a los directores, todas las semanas directores distintos.
Muy interesante, buena experiencia.
Muy buena escuela, y el año que estuve como solista también me dio el chance de yo aprender cómo ser un solista.
Natural.
Que es algo muy distinto a estar en el tutti.
Claro.
Entonces, de ahí también la fortaleza para poder postular a la sinfónica.
Ahora, yendo un poco a tus orígenes musicales, ¿cómo fue el interés por la música? ¿Cómo una persona llega a la música? Esto lo digo un poco para que la gente tenga claro que a veces es natural, como el caso de familias de músicos, y otras veces no. ¿Cómo fue el tuyo?
Bueno, en mi caso no fue por familia de músico. En mi familia no creo que ni siquiera toquen la guitarra, sin desmerecer, claro, pero que
por
es
supuesto.
Un instrumento más popular,
sí,
que
claro.
Fue nada. Y pasaron por el colegio donde yo asistía y pasaron tocando violín y violonchelo y ofreciendo clases.
Así de simple.
Así, muy simple. Y esa me captó, me atrapó y me puse a estudiar música con estas personas. Luego de años, de un par de años ya, me dijeron, no, tenés un buen porte, prueba este instrumento que es más grande.
¿Por qué no?
Y vamos. Y la verdad es que yo antes no iba a ser músico hasta que conocí el contrabajo.
Mira tú.
Y es un instrumento que a mí me capturó, me enamoró y me perdí. Y con él yo decidí ser músico, porque antes era un hobby. Pero este instrumento en particular me capturó.
De acuerdo. Y tú me decías que Mozart para ti fue muy importante. Y por lo tanto vamos a escuchar de la obertura Don Giovanni de Mozart, la obertura que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y contigo de primer contrabajo, con el director Thomas Sanderling, concierto de agosto de 2016. Esta fue de Mozart su obertura Don Giovanni por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Thomas Sanderling. Y con nosotros nuestro invitado de esta semana, Héctor Leighton, nuestro primer contrabajo. Héctor, estábamos conversando justamente de tu interés por la música y que Mozart significaba mucho para ti.
Sí, es un compositor que para mi criterio, hacia la cuerda nos hace pulirnos absolutamente.
Claro.
Hace un trabajo de limpieza, es decir, nosotros entre más clásico toquemos, más pule y podemos abordar todo el resto de la gama de la música.
Claro.
Y nos ayuda mucho en la interpretación.
Fíjate que lo que tú dices es tan cierto, y cuando hablemos de clásico, hablamos del periodo clásico Mozart, Haydn, Beethoven, uh-huh. y que nos permite ejecutar efectivamente mucho mejor toda la música sinfónica grande en el sentido de magnitud, ya sea Mahler, Debussy o Rachmaninoff, que viene esta semana justamente dentro de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Uh-huh. Ahora, justamente en eso yo me recuerdo, leyendo tu biografía, que al estudiar en la Universidad de Chile con las maestras María Teresa Molina, en el caso del título, y Alejandra Santa Cruz, en el curso de pregrado, diríamos que tú sabes lo que es la Universidad de Chile. Estamos aquí en la casa de la radio de la Universidad de Chile. Uh-huh. ¿Y qué particularidad podrías tú contarnos de esta universidad en cuanto a tus estudios de contrabajo?
Bueno, una cosa interesante en la Universidad de Chile es la diversidad de la gente que llega ahí.
Totalmente de acuerdo. Me interesó mucho.
Y la mezcla que se hace entre los cantantes, te ves con los de danza, los que tocan violín, los espacios son estrechos, entonces siempre estás en conjugación con todas las personas y se comparte mucho,
claro.
tanto humanamente como musicalmente. Hay poco espacio, te digo, por ejemplo, en el décimo piso donde están los contrabajos, estudian en los pasillos, me tocó muchas veces porque no había espacio. Entonces pasa la gente, te ve tocar, te conocen de vista, hablan contigo algunos, la diversidad y lo que uno va aprendiendo de lo que ve y también a ti mismo poniéndote en ese pasillo con la gente que para, te mira o simplemente pasan, te ayuda también.
Por supuesto. Ahora, además, hay que decir que la Facultad de Artes, en su origen, Conservatorio Nacional, es la institución de educación más antigua del país. Uh-huh. Y justamente es, diríamos, la cuna de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, de alguna forma, porque fue apoyado por la Universidad de Chile. Si bien fue una ley, digamos, movida por don Domingo Santa Cruz, votada en el Congreso, que se creó el Instituto de Extensión Musical, que dio origen justamente a la radio IEM en su principio, digamos, el Ballet Nacional. Sin embargo, en la Facultad de Artes y la Universidad de Chile, digámoslo así, que se llama hoy día Facultad de Artes, fue el inicio de la música en Chile en forma, yo diría, del país, como país. Habían formaciones sinfónicas orquestales que se estrenaron mucha música, óperas y obras francesas, unos pocos años después de los compositores en Europa, ¿no? Por lo tanto, existía música, pero institucionalmente fue la Universidad de Chile.
Sí, y acarreando con mucha fuerza siempre la universidad.
Claro.
Entonces
claro
de ahí mucho músico muy bueno sale.
Por supuesto. Ahora, yo te había advertido que quería saber mucho del contrabajo. Y yo quiero hacerte algunas preguntas que son para mí muy interesantes. Y justamente cuando yo hablaba de que íbamos a tenerte como invitado, me decían, bueno, ¿por qué no le preguntas X, Y, Z? Y este X, Y, Z sería para mí, por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué razón cuando uno ve las formaciones orquestales europeas, en general europeas digo porque uno lo ve en Viena, en Berlín, tienen 5 cuerdas los contrabajos y aquí no todos los contrabajos tienen 5 cuerdas?
Bueno, en este caso es porque nosotros, particularmente cada contrabajista de la orquesta tiene su instrumento.
Lo aporta a la orquesta.
Está aportando a la orquesta. Claro. Entonces, generalmente las otras orquestas que uno puede ver por YouTube o en los canales que tienen,
claro,
las orquestas tienen sus instrumentos y estos instrumentos son de 5 cuerdas porque hay muchas obras, sobre todo Mahler, Shostakovich y obras muy grandes.
Siglo XX, fin del siglo XIX, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Tienen esta 5ª cuerda que es más grave.
Perfecto.
Y es para dar un peso mucho más denso a la orquesta.
Y dime, más o menos, ya nombraste a Mahler, ¿desde cuándo esta 5ª cuerda fue necesaria en la orquesta?
La verdad es que si uno se remonta desde el periodo clásico, uno puede ver partituras que tienen una 5ª cuerda.
¿Y cuál es la característica de esta 5ª cuerda?
Es el sonido, es bueno,
¿qué nota
primero
da?
Que todo,
¿abajo?
Puede ser afinada en un do,
perfecto.
En un do o en un si.
Perfecto.
Depende de la obra para que cuando uno no está pisando la cuerda, es decir, que no toca ninguna nota, un do o un si.
Perfecto, perfecto. O sea, por lo tanto, tiene una función de gravedad en el aspecto musical,
claro,
armónico.
Claro, en el aspecto armónico es la que sujeta todo.
Perfecto. Ahora, tú explicaste al comienzo de la entrevista que el contrabajo o la fila de contrabajos mueve un poco o hacia atrás o hacia adelante o estabiliza un tiempo en la orquesta. Ahora, ¿cuál es tu rol entonces como jefe de fila para que esto suceda de una forma u otra? Es interesante para que la gente empiece un poco a conocernos más.
Por ejemplo, sí, cuando la gente puede ir a los conciertos y me ve, físicamente hay una marca mía.
Claro.
Que la fila está atenta.
¿Cuál es
eso?
La marca física, ¿de qué forma?
Son movimientos, a veces respiraciones, que durante los ensayos se van trabajando.
Claro.
La preparación que tengo que hacer para los conciertos, para cada ensayo, es bien extenuante, bien grande, ya que uno tiene que estar muy seguro de todas las entradas, de dónde hay que tocar, de cómo se tocan las obras,
¿sí?
Y dependiendo del estilo también. Entonces, todo eso, si uno tiene que velar porque la fila respete el estilo que uno está pidiendo.
Por supuesto.
Y sobre mí claramente está el director, que
claro,
si hay algo
obvio
que él estima conveniente cambiar,
lógico,
lo va a hacer.
Ahora, por ejemplo, ¿tú cómo llegas? Porque lo que sucede es que nosotros tenemos filas grandes, porque las flautas son 4 o 2, dependiendo de la obra y los periodos. Pero nosotros, violines primeros o contrabajos, tenemos una fila grande. Y tú, por razones físicas, muy extendida hacia atrás. ¿Cómo llegas al último atril, por ejemplo?
Sonoramente, siempre mi atril está un poco más presente y también la idea es que nos posicionemos de alguna forma en que ellos me puedan alcanzar a ver. A veces es difícil porque el escenario no es tan grande,
claro,
y quedamos un poco retirados, pero tratamos de hacerlo todo en conjunto y asimismo, los atriles que están detrás mío, la información se tiene que pasar como en un tren. Es decir, ellos están viendo cómo lo hago yo, ellos están copiando y el de atrás tiene que ver.
Ahora, yo
ellos
soy bien sincero, yo recuerdo haber visto la Sinfónica en mis años de adolescencia, haber visto a don Ramón Viñón, a don Luis Viñón, que ellos se sentaban de alguna, perdón, o se quedaban parados, porque la posición del contrabajo es siempre de pie prácticamente, miran como dentro de la orquesta. Y durante mucho tiempo yo he visto las orquestas europeas, como de todos lados, que están atrás, como rodeando el escenario hacia el borde, digamos. ¿Cuál es la posición ideal para ti?
La posición ideal depende mucho del programa. Esa es la verdad, porque
perfecto,
hay programas donde la música es mucho más camerística, es mucho más pequeña. Aunque seamos muchos,
claro,
la necesidad de estar más cerca de los primeros atriles, sea del violín, primero, segundo, cello, que están más cerca del director, yo priorizo estar más cerca de ahí. Por ejemplo, si vamos a hacer un Mozart. Pero en cambio, si vamos a hacer un Mahler, podemos estar un poco más atrás, porque
perfecto,
así nuestra proyección cambia.
Perfecto.
Si tuviésemos el espacio necesario también, podríamos tocar 4 y 4. Ese es el ideal para mí, para crear
como más
una,
juntos.
Y crear una pantalla sonora. Perfecto. Que empuje a la orquesta.
Pues bien, vamos ahora a una pequeña pausa y seguimos conversando con nuestro invitado, el señor Héctor Leighton.
Concierto Oído.
El programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y hoy con nuestro invitado Héctor Leighton, primer contrabajo solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Estábamos conversando sobre el contrabajo hace un momento y desarrollando la quinta cuerda, las sonoridades diferentes, ya sea para Mozart, para la formación interior de la orquesta, el sonido que se necesita. Y justamente hay muchas más preguntas, obviamente, pero que quizás de alguna forma, yo quiero sobre todo que lleguen a las personas de forma natural. Cuando digo natural, para que entiendan, porque mucha gente dice, bueno, pero el contrabajo se toca con pizzicato, o sea, sin arco. Uh-huh. ¿Por qué ustedes tocan con arco? ¿Qué les pasó?
Bueno, generalmente más en la música popular es cuando se estila tocar mucho más tiempo, por más tiempo, pizzicato.
Claro.
Pero en la música sinfónica uno toca ciertas partes con pizzicato y otras con arco. Es un efecto sonoro distinto.
Sí, sí, sí. Claro.
Es la búsqueda de eso, de los colores, los compositores lo escriben así.
Claro.
Porque vas buscando distintos colores para la música misma.
Claro, ahora yo a mí me encantaría también, digamos, decirle a nuestros auditores que vayan y escuchen los conciertos de la Sinfónica, porque cuando hay un pizzicato de la Orquesta Sinfónica Nacional con los contrabajos, es impresionante cómo suena. Es como que hay una vibración increíble dentro del teatro. Es bastante impresionante, que no pasa cuando uno escucha un contrabajista en jazz, por ejemplo, porque tiene otras características.
Sí, claramente, son muy distintos. De hecho, hasta las cuerdas ya son distintas.
Claro.
Es decir, son, digamos que es la misma afinación.
Claro.
Pero son mucho más elásticas para poder tocarlo de esa forma.
Por supuesto.
Y para no quemarse los dedos, porque de verdad duele cuando toca mucho pizzicato.
Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿hay una forma de tocar como en la guitarra con las uñas? Sin las uñas, cuéntanos. Tú dirás, ¿por qué yo pregunto esto? Pero es que la gente tiene que saberlo.
No, está bien. Bueno, hay distintas técnicas para lograr distintos colores en el pizzicato, por ejemplo. Es decir, puedes tocar la cuerda más hacia el lado,
sí,
o hacia arriba, tirándola en diagonal.
Claro, o sea, que tenga más vibración o menos, que sea más rápida la reacción de la cuerda.
Que sea más rápida la respuesta,
claro,
o que el sonido sea más profundo, pero eso hace que el ataque mismo sea un poco más blando.
Y estaba pensando yo en el pizzicato Bartok. Explícalo.
Ya, el pizzicato Bartok, por ejemplo, uno toma la cuerda con fuerza y con el dedo la jala hacia arriba.
Perfecto.
Y este efecto hace que la cuerda rebote sobre la tastiera y la golpee.
Ajá.
Y ese es el sonido que se busca, el golpe.
Porque de repente uno escucha eso como ¡pa! Que suena como, digamos, ¿qué pasó? Se enojaron los contrabajos.
Alguien se equivocó y golpeó.
Ahora,
el instrumento.
Hay que aclarar que esto sucede en toda la cuerda,
sí,
no solamente en los contrabajos. Yo lo digo porque aprovecho la oportunidad que tengo aquí nuestro contrabajo solista.
Uh-huh.
Ahora, justamente, cuéntanos también cómo se constituyen las filas dentro de la orquesta. O en este caso, ¿cómo se constituye la fila de contrabajos? ¿Cómo son las divisiones? Por ejemplo, hemos tocado en estos últimos programas obras de Debussy, Ravel, que hay muchas divisiones. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo lo decides? ¿Cómo es la función, finalmente, de jefe de fila, ¿no?
Por ejemplo, lo primero es ordenar la fila. Tenemos un tanto de rotaciones para no tocar siempre en el mismo lugar, así todos tocan con distintas personas dentro de la misma fila. Dentro de la música también tenemos, hay veces que no tocamos lo mismo, hay división de 3 voces para los contrabajos. Y ahí yo digo cuántas voces van en cada una dependiendo de cuál creo que sea más sonora.
Por supuesto. Uh-huh. Y eso permite, digamos, que llegue mejor la música.
Claro,
y
uno
las
buscando.
Las características de las orquestas.
Claro, uno buscando qué quiere transmitir, qué encuentra,
claro,
que es lo más relevante. En general, por ejemplo, siempre es muy importante para nosotros la voz más grave porque
sí,
es la que nos da el piso.
Obviamente.
Dentro de eso hay solos que ahí,
claro,
los tengo que tocar yo, y
eso
hay una
es.
Línea que sigue el tutti, que se llama, que son las otras personas de la orquesta.
Esto ha sido genial, ¿eh? Porque para mí es una clase, para la gente y para mí una clase de lo que es el contrabajo en la orquesta sinfónica.
Tiene un gusto también.
Fantástico. Ahora yo tengo una pregunta que quiero también hacerla porque creo que te puedes expresar muy bien, que es saber un poco los desafíos, tus intereses actuales y a mediano plazo.
Bueno, primeramente me encantaría poder tocar de solista que junto con la orquesta.
Exacto.
Me gustaría preparar un dúo con nuestro presentador acá, Alberto.
Con mucho gusto, te lo digo al tiro, firmado.
También con David, nuestro clarinetista, que claro. Toca excelente, me propuso
estará
también
estará invitado
tocar.
La próxima semana en este programa, el próximo lunes.
Muy bien, justamente con él tenemos también un proyecto de tocar un dúo. Así que,
fantástico.
Junto con eso, tomar cursos en el extranjero durante las vacaciones para poder perfeccionar y ver un poco el tema de sacar el magíster en la Chile.
Muy bien, fantástico. Ahora, tú habías pedido escuchar de Tchaikovsky Romeo y Julieta.
Sí.
Preséntalo tú. Es el concierto del maestro Green. Y ahí.
Bueno, ahora vamos a escuchar Romeo y Julieta de Tchaikovsky, dirigido por el maestro Leonid Green, en marzo del 2017.
Muy bien.
Thank you.
Esto fue de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, obra que dirigió el maestro Green con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en marzo del año 2017. Y estamos acá con nuestro invitado, primer contrabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Héctor Leighton. El tiempo pasa, Héctor Leighton. Uh-huh. Es decir, tengo que despedirte, pero agradecerte realmente por todos tus conceptos, tus aclaraciones y tus especificaciones sobre lo que es el contrabajo dentro de la orquesta y en especial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
No, yo un gusto de haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Fue una experiencia bonita también.
Qué bueno.
De estar acá y poder compartir contigo.
Fantástico.
Y la gente.
Muchísimas gracias nuevamente. Y yo invito a los auditores que busquen en la página web un poco toda la información de la Universidad de Chile, me refiero a la Orquesta Sinfónica, que sería websinfonicanacional.cl, pero en todo caso, esta semana será el concierto de Chopin, el concierto número 1 mi menor, que interpretará Boris Petruchansky, y la Sinfonía de Rachmaninoff, Sinfonía número 2, en mi menor, opus 27, que lo quiero decir también, que fue una sinfonía muy importante en nuestras vidas como Orquesta Sinfónica Nacional, porque fuimos en gira por México con esta sinfonía, entonces nos trae muy buenos recuerdos con el maestro Agustín Cuyel, quien era nuestro titular. Y, por favor, Instagram, comuníquense, puedan buscar Sinfónica Nacional de Chile o en Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y también pueden volver a escuchar nuestros programas a través de radio.uchile.cl o la 102.5, la repetición del día domingo a las 4 de la tarde. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece su audiencia y hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.